Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que nos permite, medio de comunicación, que nos permite a nosotros semanalmente dirigirnos y plantear pues nuestra visión sobre los principales problemas que tiene nuestro país, pero no solamente en el terreno nacional, sino también a nivel global, a nivel de continental, de América Latina y en particular nuestra región. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, mira, hoy nos vamos a referir a un tema muy relacionado con el primero de mayo, ¿no? Como bien sabemos, ya esta semana, pues, tenemos el primero de mayo encima y es una fecha histórica que en Venezuela, pues, ha marcado la pauta. Por lo tanto, pues, el tema que hablamos hoy tiene mucho que ver con las relaciones de trabajo. Y en un país donde el salario mínimo ya está cercano a un dólar, porque comenzó con $30 hace 3 años, más de 3 años, en marzo de 2022, y ya se ha venido devaluando al extremo que está casi ya por cercano un dólar, $1.3 mensual, porque lo demás no es salario, evidentemente pues que reporta la oportunidad en el primero de mayo de cada año para analizar el tema, o sea, qué está pasando, qué ha pasado con el mundo del trabajo, ¿no? Y a eso nos vamos a referir hoy, siempre viendo que el primero de mayo en Venezuela pues está muy ligado al tema de los trabajadores, pero también a la democracia. ¿Por qué? Porque el primero de mayo no se celebraba sino hasta hace ya aproximadamente 70, 90 años. O sea, el primero de mayo que se celebró en el país fue en 1936. O sea, ya va a cumplir el próximo año 90 años. Y evidentemente, ¿por qué? Porque en medio de la cruenta dictadura de Juan Vicente Gómez, tenían prohibido todo tipo de celebración. De hecho, estaban prohibidos los sindicatos. O sea, no había posibilidad. Entonces los trabajadores tenían que disfrazarse con sociedades de obreros del bien o mutuales, para poder representar o cualquier reclamo ante los patronos, en este caso sobre todo del primer centro industrial que se comenzaba a dibujar, que eran las petroleras, ¿no? Entonces el 1 de mayo estuvo con la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre del 35, de 1935, comenzó todo un proceso ya desbocado desde enero de florecimiento como la primavera en todo el país de sindicatos. Pero curiosamente, el general López Contreras prohibió el primero de mayo porque estaba asociado al comunismo, entre comillas, ¿no? Y se prohibió el primero de mayo como tal, y solamente se celebraba en su tiempo, en su periodo, se celebró ese año, pero después era permitido entre 1936, 37 y 1939, se celebraba el 24 de julio como fecha pues del onomástico de nuestro libertador, de Simón Bolívar, es decir, para quitarle todo símbolo clasista o de clase social, se le separó el 1 de mayo. Bueno, de hecho, en los Estados Unidos el 1 de mayo no se celebra el 1 de mayo. Se celebra en septiembre porque ahí fue la masacre de Chicago y también pues se separó de esa fecha que es la que se celebra en todo el mundo, ¿no? Entonces, en Venezuela, evidentemente, pues tiene una importancia capital esa fecha, porque incluso las leyes se establecen, la ley del trabajo, cuya primera versión fue en 1928, pero fue un mamotreto que aprobó, que impuso Juan Vicente Gómez para poder entrar como condición en la OIT, ser parte de la OIT. Siempre luego quedó en las leyes del trabajo, pues sucesivas durante todos estos años, quedó pues como una referencia a la importancia pues de esta fecha de los trabajadores. Entonces, cuando entramos en ese punto, pues tenemos que tomar algún ejemplo, claro, las luchas de los trabajadores que se han venido dando. Y en este caso, pues, vamos a tomar como referencia el contrato colectivo petrolero, que es uno de los más añejos, como bien lo hablamos nosotros en otra oportunidad, de los trabajadores venezolanos, porque ya por primera vez, se firmó un acta laboral, aun cuando ya teníamos una experiencia en el ferrocarril de Antímano, el transporte del ferrocarril Venezuela en 1919, pero como peso, como referencia nacional, evidentemente, pues tiene en el sector petrolero, se firmó la primera acta laboral ya va a cumplir pues 80 años, este año, ahora en junio, cumple de la primera acta laboral, la cual fue preámbulo del primer contrato colectivo que se firmó en 1946. Bueno, esa ha sido, vamos a decirlo, la guía, ese contrato colectivo o esas experiencias laborales para el resto de los trabajadores en el sector público, privado en Venezuela. Pero tenemos que destacar lo siguiente, mira, nos referimos al tema al sector petrolero por su tradición y su peso en las relaciones de trabajo en Venezuela, porque más ha marcado la pauta. Pero la triste realidad que vamos a describir ahora de la marcha de esos contratos colectivos, podemos tratarlos en cualquier sector. O sea, hoy tratamos como ejemplo este, pero mira, si queremos hablar de lo que pasa en el petróleo, tenemos que mirar también lo que ha sucedido con el contrato colectivo, que es el documento más importante en toda relación de trabajo, lo que ha pasado con las empresas básicas en Guayana. Tenían también los mejores contratos colectivos, o con la CANTV, con la empresa de telecomunicaciones, o con el sector eléctrico también, ¿entiendes? Con los contratos de los ministerios. Mira, igualmente de los trabajadores universitarios, los diferentes gremios, los de obreros, los de empleados, los profesores universitarios, que con su gremio, la Federación de Profesores, la FAPU, bueno, dictó cátedra pues en esa materia, ¿no? O sea que en nuestra tradición de la contratación colectiva, evidentemente, pues hay una rica experiencia y un rico trabajo. Todos esos sectores que he hablado, bueno, han visto cómo sus contratos colectivos se han convertido solamente en un librito de cláusulas incumplidas, que es el reflejo triste de otra época, cuando en las relaciones de trabajo existía el diálogo social, que hoy no existe. Entonces, bueno, hemos tomado el petróleo como punto de referencia, pero que bien pudiéramos tomar cualquiera de los contratos de los sectores que mencionábamos, el sector público y privado. Bueno, vayamos a una primera pausa y regresamos.
your sweet, sweet lips, baby. Hold you ever, ever so tight, and I wanna say, someday we'll be together. Yes, we will.
Bueno, continuamos, estimados amigos de nuestra emisora. Bueno, mira, sí, evidentemente, mira, quien tomando ya el caso, pues, del contrato colectivo petrolero, que ya lo mencionábamos, por su tradición y su importancia, bueno, yo creo que en Venezuela no hay, cualquier ciudadano debe tener alguna referencia del contrato colectivo, cómo se vivía el desarrollo de la contratación colectiva, bien sea por sentirse beneficiado o bien fuera por tener conocimiento de algún familiar. Pero es que en efecto, cuando se discutía los contratos colectivos, era reflejo de un concepto muy importante en la relación de trabajo, como es la democracia sindical. Es decir, era todo un acontecimiento. La discusión de los contratos colectivos, que comprendían de 10 a 12 estados del país, por la permanencia tanto en el oriente, en el occidente, en la región capital, había pues instalaciones petroleras, había instituciones ligadas al petróleo, entonces esos trabajadores estaban también cubiertos por esa contratación colectiva. Pero era todo un acontecimiento, porque era la aspiración a ver cómo se mejoraba. Incluso las contrataciones colectivas diferentes que hubo, porque eso es la más novedosa, llegó a casi a 25 contratos colectivos desde el primero que, como citábamos, que se firmó en 1946, porque el primero fue un acta laboral nada más, pero ya a partir de 1946. El de mayor tradición, pero era todo un acontecimiento. O sea, las conclusiones, las marchas de las negociaciones eran publicadas en la prensa. Por la prensa uno se entendía qué cláusulas se habían aprobado, cuál era el alcance, cuál era la mejora, porque en verdad no había un retroceso, ¿no? El trabajador estaba pendiente a través de sus líderes sindicales, cuáles eran las dificultades que había pues en la mesa de discusiones. Por ejemplo, una de las cláusulas más sentidas siempre fue el comisariato. Imagínese usted, el comisariato, que tenía una larga lista de productos de la dieta alimentaria y de ropa, incluso vestido y otras, porque estaba en el ámbito de una Venezuela que no tenía sistema de salud ni de alimentos en las zonas petroleras. Bueno, tenía un comisariato que se firmó el contrato cuyos precios estaban congelados a los valores del mercado de 1946, imagínese usted. Y apenas había una pequeña variación en los productos. Eso hacía quien pudo haber estado en la zona donde había comisariatos, que usted iba a hacer mercado y no podía hacerlo en su carro, un carro normal. Tenía que contratar una camioneta o pagarle una camioneta, porque eso eran 7 u 8 sacos de comida, sacos, no bolsas como uno mete en la cesta del supermercado. Y el precio de esa tarjeta del comisariato era de 100 bolívares, apenas 100 bolívares de la época, ¿no? Que serían aproximadamente $25, ¿no? 25, $26. Bueno, con esa cantidad usted compraba todo lo que era suficiente para una cesta alimentaria mensual o más, porque eran 12 fichas, que se llamaba así, las fichas del comisariato en la zona. O sea, que eso era algo impresionante, ¿no? pero así también en el documento se garantizaba la vivienda. Si el que trabajaba en el que no tenía vivienda, pues tenía su casa de campamento. Y en esos campamentos estaban a todo dar. O sea, con sus casas apropiadas, climatizadas por la rudeza de la temperatura, el calor en las diferentes zonas, los que tenían, los que estaban en régimen de ciudad, otra cosa. Pero usted tenía posibilidad de comprar también casa, préstamos para vivienda, y tenía pues una o mejoras para su vivienda, posibilidad de adquirir vivienda con. Entonces eso hacía que el trabajador tenía pues una condición de trabajo superior a la de cualquier trabajador. Igualmente escuela para los hijos, un sistema de salud, o sea, para los hijos hasta el bachillerato. Tenía un sistema de salud de primer mundo, o sea, de clínicas y una red de hospitales que le prestaban servicios no solamente al trabajador, a toda su familia. Cuidaban, pues, no sé, de su papá, de su padre, de su madre y sus hijos, pero familiares directos. Un sistema de seguridad industrial igualmente que protegían la vida del trabajador. Y un tabulador de cargos que clasificaba las categorías de acuerdo, pues, a su de acuerdo a su función, que le daba poder adquisitivo al trabajador. Si le venía sólido, un salario digno, un salario que le permitía, bueno, por todas las conquistas que hemos estado hablando, ¿no? Pero además de eso, estaba todo respaldado por la retroactividad de las prestaciones sociales. O sea, que tenían, estaban protegidas, y esas prestaciones sociales generaban fideicomisos que le eran entregados al trabajador oportunamente todos los años, que los trabajadores tenían con ese fideicomiso un ingreso adicional que le permitía pues solventar, bueno, la vida familiar, la vida familiar. Es decir que esto, todo esto, bueno, era rematado, pues era completaba todo, que tenían el derecho a una jubilación como nadie, pues. Una jubilación de acuerdo a su último salario, había unos porcentajes y una serie de variables que establecían que el trabajador que se jubilaba tenía también derecho a una pensión digna y a una vejez sin preocupaciones, porque aquel trabajador que se retiraba, con el que tuviera buena cabeza, porque hubo algunos que perdieron todo por otras razones, pues tenían una condición de vida superior en comparación con el resto de los trabajadores venezolanos. Y esto fue la continuidad, mira, desde 1946, que fue la administración con las transnacionales petroleras, la Creole, la Shell y otras tantas más, la Texaco y otras más que estuvieron explorando en petróleo en Venezuela, fue una continuación también con la nacionalización. Cuando se nacionaliza el petróleo en 1976, continuó pues esa relación, tanto con los sindicatos como con las federaciones, y los trabajadores tenían pues, bueno, prácticamente era como un paraíso terrenal. Tanto es así que yo recuerdo pues que las mismas familias les recomendaban a sus hijas, mira, cásate con un petrolero para que nos vaya bien, o sea, porque la tarjeta de comisariato alcanzaba para la familia y para repartir entre el núcleo familiar más amplio que pueda haber. O sea, que era, en pocas palabras, pues, fue el contrato colectivo que mayor desarrollo alcanzó y que, bueno, que los trabajadores podían decir, pues, que estaban satisfechos. Aún así, había su reclamo por los incumplimientos, por los estilos gerenciales que había. Un estilo gerencial era el de la Creole, que era más taylorista, era más represivo, que otro, que el que tenía Maravén, la Govén, que era de la escuela anglo-holandesa de las relaciones laborales, que era más permisivo y de mayor posibilidad de entenderse, pues. Bueno, este paraíso que estamos hablando que había ya no existe más. Eso lo vamos a explicar en la siguiente, aparte. Vayamos a una pausa musical y regresamos.
to grow, the time has come for me to go. Now all that I am living for is to come back to you once more. Lovely lady of Arcadia, promise you will wait for me. In your arms above my Shangri-La, and it's where I long to be, lost in love eternally. I feel alone among the crowds, and the sunny skies are filled with clouds. I miss your kiss and your embrace, the tempting smile that lights your face. And just as long as we're apart, the same old song will haunt my heart.
Bueno, de regreso, queridos amigos, bueno, aquí estamos entonces. Bueno, sí, ¿qué ha pasado? Eso fue, ese contrato colectivo se extendió, como dijimos, después de la nacionalización petrolera, durante todo el resto del siglo XX. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XXI? ¿Qué pasó al llegar la administración chavista del otrorio convenio, otrora convenio emblemático? Bueno, ha tenido un signo que ha sido el declive total, como el resto de los gremios que citamos, ¿no? Pero en particular de que estamos hablando, la llegada, pues, de la nueva administración que ha permanecido 25 años durante el siglo XXI ha sido para constatar el desmantelamiento de todo el de todas las conquistas laborales de los trabajadores en el petróleo. Comenzando con el comisariato. O sea, en el 2005 impusieron una consulta fraudulenta donde estaban involucrados los gerentes, participaban y le ordenaban al trabajador por cuál era la opción a votar. Bueno, votaron la eliminación del comisariato. Intervinieron, y aun cuando se ganó en el estado Zulia, en la región occidental, se ganó mantenerlo, bueno, hicieron con las contratistas y todo en general la maniobra para imponer la eliminación del comisariato, sustituido por qué, bueno, por una tarjeta electrónica de alimentación que finalmente pues terminó una bolsa de comida insuficiente para la dieta del trabajador y su familia. No tiene ningún tipo de comparación con lo que fue el comisariato que ya todos conocemos, ¿no? Igualmente, con referencia a los salarios, el otro ratabulador, que ya tenía su diferenciación clara de cargo y sus niveles de meritocracia que se aplicaba, con contradicciones y todo, pero había una clasificación de cargos. Bueno, si ustedes ven un ejemplo, incluyendo los apartes que tiene el sobre de pago, como es el bono de transporte, el tiempo de viaje, la hora de comida, y el salario, hoy ronda aproximadamente en una remuneración mensual semanal, entre $35 y $40. O sea que si usted lo multiplica por 4, el salario de un trabajador pudiera llegar a 160. Pero la canasta alimentaria, según los datos del SENDA, pues supera de largo los $500. Entonces, la alimentaria, porque la básica de bienes y servicios duplica la canasta alimentaria. Se da el caso, pues, de algunos trabajadores que de PDVSA, porque hay convenios con empresas mixtas extranjeras, como es la Rosneft, que es la empresa rusa, por dar un ejemplo, o la Chevron, en la zona occidental del lago, hacia la Villa del Rosario, Campo Boscán, bueno, que ellos también reciben un bono, un ingreso superior a los $200. Incluso también tienen una tarjeta alimentaria que es surtida en determinados automercados de la región. Bueno, pues eso es un caso particular porque la gran mayoría de los trabajadores tiene ese ingreso que acabamos de mencionar anteriormente, ¿no? Entre $35 y $40. Bueno, como el grado extremo que puede haber en las empresas de Guayana, que lo hablaremos en otra oportunidad, donde los trabajadores simplemente están activos o están en su casa, no trabajan, y les pagan simplemente pues por estar en su casa, pues no tienen ninguna labor por la quiebra de Sidor y otras empresas. Es decir que en pocos casos, pues, incluso se había pasado por alto mencionar en el medio de las conquistas que el contrato colectivo no solamente comprendía o protegía a los trabajadores de PDVSA, también al trabajador de contratistas que trabajaba en labores de mantenimiento, varias labores, también era, pero todo eso fue sustituido por un proceso acelerado en el caso de las contratistas de desregulación laboral, con la implantación de cooperativas fraudulentas y de desaplicación discrecional de las leyes laborales. Es decir, si entras a trabajar, te puedo pagar por día en una contratista y sin protección alguna del contrato colectivo. Y ha habido accidentes y ha habido fallecimientos de trabajadores sin ningún tipo de protección. Entonces, en resumen, todo este proceso, ¿no?, de degeneración de las relaciones de trabajo ha estado acompañado por políticas represivas contra la libertad sindical y, por supuesto, la suspensión definitiva del contrato colectivo. O sea, este contrato ya no hay más. Fueron supeditados a esa resolución 2792, desde que se está aplicando desde el 2018, donde están suspendidos por los efectos de la guerra económica o por cualquier excusa. Lo que hay es una mampara de documentos que se aplica según lo que quiera en este caso. Ni cuando las transnacionales petroleras, cuando el imperialismo pues tenía el control del petróleo, pues se trató como peón o como esclavo a los trabajadores. Y como también con la aplicación del instructivo NAPRE, que es el que autoriza a revisar las primas, que componen también el salario. Así que, en definitiva, este proceso de degeneración es el ejemplo que estamos viendo para este 1 de mayo del doble lenguaje gubernamental, del doble lenguaje del régimen. Hablan de revolución, pero para los trabajadores en este 1 de mayo no se puede hablar de otra cosa que involución de los derechos laborales conquistados durante el siglo XX hasta el presente, pero que hoy son letra muerta. Bueno, muy buenas noches y Nos hablamos pues la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.